Radio Nacional Clásica presenta. Seré curioso. Idea y conducción, Pablo Milrud.
Bienvenidos a Seré Curioso, el programa donde la música se encuentra con la ciencia y la tecnología, siempre con espíritu lúdico y buen humor. Y en particular hoy vamos a apelar al espíritu lúdico y creativo en la composición musical. ¿Les hago una recomendación? Os invito a que se consigan algo para escribir, lápiz o birome y papel, lo que quieran. Puede ser el teléfono también si quieren. También les recuerdo, si quieren escribirme, voy a estar encantado de recibir sus mensajes. Me pueden escribir por email a pablo@serecurioso.com.ar, donde voy a estar encantado de recibir mensajes como los tan bonitos que recibí de Liliana, Hernán y Cristina. Muchas gracias a ellos. Y ahora sí, comenzamos el programa. Acabamos de escuchar el Canon Cangrejo de la Ofrenda Musical de Johann Sebastian Bach como presentación del programa de hoy, que va a tratar sobre la simetría, un tema que sería imposible de agotar en un único programa, y justamente vamos a ocuparnos un poco más a fondo de la simetría y los cánones y fugas en la obra de Bach en algún otro programa, pero hoy por supuesto no queríamos dejar de empezar con la música de Bach. Vamos a recorrer simetrías, espejos y palíndromos en la música, y no solamente en la música. ¿Qué es la simetría? Es más fácil de entender que de explicar realmente, pero vamos a intentarlo de todos modos. La palabra simetría viene en el griego, se compone de simmetría, sim igual, como similar, metría, medida. O sea, la simetría tiene que ver con que tenga la misma medida. Técnicamente hay varias formas de simetría, tres. Pero hoy nos vamos a ocupar de una sola, que es la que todos conocemos o en la que todos pensamos cuando escuchamos hablar de simetría o nos referimos a la simetría, que dicho un poco a la ligera, es la que tienen las figuras que tienen dos mitades iguales, donde una es como el reflejo en un espejo de la otra, o dos figuras distintas, una de las cuales es el reflejo de la otra. Es lo que vemos en nuestros cuerpos, por supuesto, y en los cuerpos de la mayoría de los animales. Podemos trazar, miramos una persona de frente, trazamos una línea imaginaria vertical por el eje de simetría y queda a cada lado, un ojo a cada lado, un brazo, una pierna y la nariz y la boca quedan en el centro y todo queda muy balanceado. La vemos también, por supuesto, en infinidad de edificios y monumentos, desde el Obelisco y el Congreso Nacional, la Casa Rosada. Podemos viajar internacionalmente al Taj Mahal, la Torre Eiffel, el Partenón de Grecia y tantos otros. Podemos, si queremos, recortar con una tijera la silueta de cualquier figura simétrica. Podemos agarrar una hoja, la doblamos al medio, cortamos la mitad de la silueta y cuando la abrimos la hoja, magia, tenemos la figura completa y perfectamente simétrica. Dijimos cuerpo humano, cuerpos de animales, monumentos, también están los muebles que tenemos en nuestra casa, las sillas, las mesas, los automóviles, etc. Y haría falta un programa aparte entero para hablar de la simetría en el terreno de las artes visuales. Además, un terreno que excede al formato radiofónico de este programa. Esta simetría de espejos se llama simetría bilateral o especular, en el sentido de relativo a un espejo, y no de conjeturar. Un ejemplo notabilísimo es el del pasaje Rivarola, aquí en la ciudad de Buenos Aires, que tiene una doble simetría. Simetría de vereda a vereda y de extremo a extremo. Es decir, una vereda es el espejo de la otra. Y además, un extremo de la cuadra es un espejo del otro extremo. Ya desde la antigua Grecia, el canon de belleza estaba asociado a las matemáticas de las proporciones. Y la simetría, naturalmente, era un símbolo de belleza y de perfección. Hay una asociación que resulta muy natural entre la simetría y la belleza. La simetría trae consigo una idea de armonía y de equilibrio. Los rostros y los cuerpos simétricos son atractivos. Y aunque uno puede suponer que sabe y puede controlar sus expresiones faciales, las expresiones sinceras son rápidas y simétricas. Cuando una expresión no es falsa, forzada o reprimida, se va a ver una mayor simetría en la expresión. No en el rostro, que por supuesto nunca es del todo simétrico, pero sí en la expresión. Además, la simetría es práctica, es fácilmente comprensible, se entiende rápido. Y, por supuesto, los productos simétricos son más fáciles de producir y de empaquetar. Y ya entrando en el terreno de la música, la simetría, en sus distintas formas, aporta regularidad, previsibilidad. Y aunque siempre es temerario dar una fórmula absoluta, sí podemos decir que la música es un equilibrio entre la regularidad y la repetición y la novedad. Por supuesto, después va a estar en el arte de cada compositor o intérprete cómo juegue con la repetición versus la novedad en sus obras o interpretaciones. Y un último asunto que me gustaría apuntar especialmente. La música es también un juego. Incorporar la simetría es parte de ese juego, de tomar los materiales, en este caso musicales, darlos vuelta, retorcerlos un poco así, un poco así, y ver cómo usarlos de otra forma. Siempre, preferentemente, tratando de congeniar, por supuesto, el juego con el resultado musical. Y también es un desafío cómo incorporar distintas versiones simultáneas del mismo material de un modo armónico y musical. Y para honrar a Grecia, donde empezó todo esto, seguimos escuchando un fragmento de la Sinfonieta en si bemol del compositor griego Nikos Skalkotas, nacido en 1904 y fallecido en 1949, por la Orquesta Filarmónica de Atenas, dirigida por Byron Fidetsis.
4 minutos. Thank you.
Decíamos que hoy sobre todo vamos a quedarnos con la simetría especular de espejos y para más precisión nos vamos a quedar con la simetría especular horizontal. Es decir, vamos a jugar con el resultado de tocar la música o escucharla de atrás para adelante, del final hacia el inicio. Basta de cháchara, vamos a la música. Nuestro primer ejemplo es de George Gershwin con Tengo Ritmo, I've Got Rhythm, donde vemos que el inicio de su melodía principal consta de dos pequeñas células melódicas, dos mini melodías, una que sube y una que baja. Una que sube y una que baja. Pero si nos fijamos bien, la segunda es como si desandara los pasos de la primera, o sea, primero avanza y después retrocede. Y entre una y otra forman una línea melódica perfectamente simétrica en sus alturas. Muy simple, muy efectivo, así que vamos a escuchar la canción completa interpretada por Judy Garland.
I got my man, who could ask for anything more? I got daisies in green pastures. I got my man, who could ask for anything more? Old man Trouble, I don't mind him. You won't find him round my door. I got starlight, I got sweet dreams. I got my man, who could ask for anything more? Who could ask for anything more? For anything more, I got daisies in green pastures. I got my man, who could ask for anything more? Old man Trouble, I don't mind him. You won't find him hanging around my front or back door.
Y vamos a hacer un pequeño juego con la simetría. Vamos a escuchar, a lo largo del programa, pequeños fragmentos de una obra muy conocida, pero los vamos a escuchar al revés, reproducidos cada fragmento desde el final del fragmento hacia el principio. Vamos con el primer fragmento. Una vez más. Una No toquen sus radios ni sus dispositivos, todo está en orden, no fuimos abducidos por marcianos. Es un fragmento de una obra muy conocida, reproducido en reverso. No es muy evidente todavía de qué obra se trata, pero quizás alguno o alguna ya lo descubrió con este primer fragmento que escuchamos, y van a ver que con los siguientes fragmentos todo va a ir quedando un poco más claro. Escuchemos una vez más el primer fragmento. Seguimos en Seré Curioso, hoy jugando con la simetría en la música. Recuerden que pueden escribirme si quieren a pablo@serecurioso.com.ar. Y nos vamos unos 50 años atrás en el tiempo, al final de los años 60, con Yoko Ono, la artista japonesa, famosa pareja de John Lennon, que estaba tocando en el piano el comienzo de esta sonata de Beethoven que escuchamos, conocida como la sonata Claro de Luna. Y John Lennon, que estaba escuchando, le pidió si podía tocar esos acordes hacia atrás. Yoko Ono tocó los acordes hacia atrás y esa fue la fuente de inspiración inicial. Con unos posteriores cambios del caso, fue la fuente de inspiración de este maravilloso tema de los Beatles. Eso fue Because, de y por los Beatles. Y volvamos a nuestro juego del día de hoy, juego en el que está involucrada la simetría. Vamos a escuchar un nuevo fragmento de la obra que queremos descubrir, pero lo vamos a escuchar en reversa, reproducido desde su final hacia su inicio, como si lo miráramos en un espejo o lo escucháramos en un espejo que da vuelta al tiempo. Si alguno o alguna de ustedes tiene la habilidad de recordar el fragmento, darlo vuelta mentalmente, chapó, yo me saco el sombrero. Pero, para la mayoría de los que no podemos hacer eso, hay pequeñas pistas en algunos pasajes simétricos que entonces permiten ser reconocidos aun cuando son reproducidos en reversa. Vamos una vez más con este segundo fragmento. Y aquí los invito, les sugiero que busquen lápiz o birome y papel o que preparen sus teléfonos por si quieren tomar nota, porque vamos a jugar con los palíndromos. Los palíndromos son lo que también conocemos como capicúas, palabras, frases, números que se leen igual cuando uno los lee, al derecho o al revés. Es decir, leyéndolos como es habitual, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. ¿Quién no coleccionó boletos capicúas de colectivo de aquella época cuando los boletos tenían esos colores tan bonitos? Todos probablemente lo hemos hecho. Entre las muchas palabras capicúas en las que podemos pensar están oro. Si escribo oro y la leo de derecha a izquierda, es la misma palabra, oro. Otra palabra, ojo. Otra, eje, de simetría justamente. Allá. Radar, palabras más largas como anilina o reconocer. En Argentina tenemos varias ciudades como Neuquén, Yatay o Itatí. Y no nos vamos a quedar en palabras. Podemos construir expresiones como luz azul o frases palindrómicas. Ella te da detalle. O Anita lava la tina. De vuelta, si las escribimos, cualquiera de ellas, si la leemos de derecha a izquierda, es la misma frase que leída de izquierda a derecha. El palíndromo más conocido en español es dávale arroz a la zorra el abad. Construir palíndromos es un juego del que participaron escritores de todos los idiomas y de todas las épocas, entre los argentinos Julio Cortázar, Jorge Luis Borges y sobre todo Juan Fijoy. Pero quizás el mayor palindromista español haya sido Carlos Nafarrate, médico pediatra y compositor de poemas de ajedrez, que nació hace algo más de un siglo en Buenos Aires, y me gustaría compartir algunos de sus palíndromos que son maravillosos. Oí dar alarido, lo dirá la radio. Yo sonreí, tierno soy. y uno más que debería ser su firma, sé verla al revés. Nafarrate firmaba sus palíndromos como K333 y podemos suponer que esa firma se refería a la sonata de Mozart que nos viene acompañando como cortina. La sonata Kegel 333 para piano en si bemol. Y por supuesto que todo esto nos da pie para hablar de los palíndromos musicales, que son piezas que suenan igual si son leídas al derecho como es habitual o desde el final hacia el principio. Vamos a escuchar este maravilloso palíndromo musical que es el minueto de la sinfonía número 47 de Joseph Haydn, que dura 2 minutos. Escuchemos nuevamente el inicio del minueto. Y ahora la versión reversa empezando desde el final. Un par de recomendaciones para quienes quieran seguir investigando el tema de los palíndromos. Hay una película que se llama Viva el palíndromo, que en esta época maravillosamente está liberada. La pueden buscar en un sitio que se llama comunidadcinéfila.org. Busquen ahí en su blog la película Viva el palíndromo. Y otra sugerencia, una charla TED de Diego Saez Gil, que con muy buen humor nos muestra cómo el palindromismo puede ser incluso una actividad saludable y hasta una fuente de autoconocimiento. Y vamos a escuchar otro palíndromo musical en un estilo bien diferente, que es el del interludio del segundo acto de Lulú, de Alban Berg, que dura unos 3 minutos. Thank you. componer un palíndromo, un desafío maravillosamente resuelto por Haydn y por Alban Berg, suponemos que sin esperar que sus oyentes escuchen realmente que se trata de un palíndromo de una primera audición. Escuchemos un nuevo fragmento de la obra de nuestro juego, que escuchamos reproducida al revés. Yo creo que con este fragmento ya va a quedar bastante claro para muchos de qué obra se trata. Una vez más el mismo fragmento. Otra aparición de la simetría se da en la forma musical. La forma musical que, a grandes rasgos, podemos decir que es la descripción a grandes rasgos de la música. Vamos a escuchar nuevamente la forma ternaria típica del minueto y trío, como antes escuchamos el minueto palindrómico de Haydn, pero en este caso el cuarteto opus 18 número 4 de Beethoven por el cuarteto Alexander. Y vamos a prestar atención a tres partes de este movimiento. Una primera parte A, que dura 1 minuto 30 aproximadamente, que es más tormentosa. Luego viene la parte B, el trío, que es más juguetona, de algo menos de un minuto. Y luego retoma la parte A, la tormentosa, formando así una suerte de sencilla simetría A, B, A. Thank you. el mismo procedimiento de simetría, pero en una escala más amplia, se puede escuchar en Cloud Gate, una obra de Martha Callison Hurst, compositora norteamericana, nacida en 1967, profesora de composición y teoría musical, que estamos escuchando en este momento como cortina. Cloud Gate, la obra de la que estamos hablando, fue estrenada en 2017 y está inspirada en una escultura del mismo nombre del artista indo-británico Anish Kapoor, presentada en Chicago en 2006, que es una estructura metálica hermosa, inspirada en el mercurio líquido, que a la vista sugiere un gran arco que, visto de izquierda a derecha, primero asciende y luego desciende. Y dice Martha, la compositora, compuse esta obra de modo que las curvas de la escultura coincidan con ciertos acordes mientras avanzan las secciones A, B, C, D, E, en un ascenso hasta el centro, F, F, que podría ser fortísimo, para luego volver a descender a través de las secciones E, D, C, B, A. Sigamos escuchando un fragmento de Cloud Gate. Y vamos a cerrar nuestro juego. El primer fragmento que escuchamos en reverso fue... Y su versión al derecho es... El segundo fragmento fue... Y su versión al derecho es... Y el tercero. Que al derecho es prácticamente igual. Así que, como muchos habrán descubierto, es el archiconocido primer movimiento de La Primavera, el primero de los conciertos de Las Cuatro Estaciones y del Opus 8 de Vivaldi. Los pasajes más simétricos permitían reconocer la obra, aún escuchados justamente al revés, desde el final hasta el inicio, por ser simétricos. Y la música de la película Éxodo nos dice que es hora de irnos. Gracias hoy a Claudio Sánchez y a Javier Arbonés, que hicieron valiosísimos aportes. Gracias, como siempre, a Numa Viard, a Dan Robies por la coordinación de aire y a todo el equipo de Radio Nacional Clásica, que hace posible que la radio siga saliendo al aire en esta época tan complicada. Si me quieren escribir, estaré encantado de recibir sus mensajes a pablo@serecurioso.com.ar. Pero no nos vamos así nomás, sin antes mirar hacia atrás un fragmento de la banda sonora de la película Éxodo. Moby, el músico y productor estadounidense que lo tomó, lo dio vuelta y lo usó como base de su hermoso tema Porcelana, con el que ahora sí nos vamos, cerrando este primer programa dedicado a la simetría en la música. Chau y muchas gracias.
This is good.